Bienvenidos a El Debate en esta edición del CMICA Journal Club. Yo estoy muy entusiasmado de estar aquí hoy para abrir una mesa de análisis sobre un tema que, bueno, es fascinante.
Totalmente.
Hablamos de un escenario clínico muy particular. ¿Qué pasa cuando tienes una molécula que parece casi un milagro absoluto para la alergia, pero que simultáneamente, digamos, apaga la capacidad de nuestras plaquetas para comunicarse de manera adecuada?
Sí, es una paradoja, ¿no?
Exacto. Entonces, hoy nos vamos a sumergir en las aguas profundas de la inmunología celular para revisar con lupa los datos del estudio Safety of Remibrutinib in Chronic Spontaneous Urticaria, a Pooled Analysis of REMIX 1 and REMIX 2 Trials.
Y la verdad es un artículo que a nosotros, los alergólogos e inmunólogos clínicos, nos tiene al borde del asiento.
Sí.
Porque para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, estamos hablando del Remibrutinib. Este es un inhibidor oral de molécula pequeña y muy, muy selectivo de la tirosina sinasa de Bruton, o bueno, la enzima bética.
Ajá, la famosa BTK.
Exacto. Y este fármaco se está posicionando ahora mismo como una terapia añadida que podría ser clave para los pacientes con urticaria crónica espontánea.
La UCE.
La temida UCE, sí. Especialmente en aquellos pacientes que simplemente ya no responden. O sea, que son refractarios a los antihistamínicos H1 de segunda generación.
Que son muchos, la verdad.
Son muchísimos. Y es un dolor de cabeza en la clínica.
Claro. Y ahí radica la pregunta central que va a estructurar nuestro debate de hoy. Porque en estos ensayos clínicos se documentó un aumento en los eventos de sangrado mucocutáneo asociados al fármaco. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Este perfil de sangrado representa un artefacto menor, algo cosmético y clínicamente manejable que es propio de su clase farmacológica? ¿O estamos en realidad ante un obstáculo clínico verdaderamente sustancial que va a limitar su uso en el mundo real de nuestra especialidad?
Bueno, yo estoy lista para entrar en materia y para dejar claras nuestras posiciones desde el inicio. Yo voy a argumentar que ese aumento documentado en los sangrados mucocutáneos no es un simple detalle estético.
Ok.
Yo estoy convencida de que refleja una inhibición mecanística profunda de las plaquetas que, cuando tú las sumas a la estricta exclusión de pacientes con riesgo en los ensayos y a la falta de un grupo control a largo plazo, nos está subestimando el verdadero riesgo clínico que vamos a enfrentar en la práctica diaria.
Ya veo. Bueno, por mi parte, yo asumo el lado opuesto. Yo argumentaré que el remibrutinib cuenta con un perfil de seguridad altamente favorable. Yo soy seguro de que su selectividad enzimática es tan refinada que los beneficios sistémicos para un paciente refractario superan, pero por mucho, el riesgo de estos eventos adversos, que además son eventos eminentemente leves y ni siquiera requieren alterar el curso del tratamiento.
Ya, o sea, lo ves muy seguro.
Bastante.
Pues entremos entonces en materia. Me gustaría escuchar cómo sustentas esa visión tan optimista de la selectividad de este fármaco.
Claro. Mira, desde la perspectiva inmunológica más pura, yo quiero recalcar por qué este fármaco representa un hito.
A ver.
Sabemos que en condiciones normales, la enzima BTK dentro de un mastocito funciona esencialmente como el mecanismo de disparo de un arma cargada.
Exacta.
La célula está repleta de histamina. Entonces, cuando un alérgeno se une a los anticuerpos IgE en la superficie celular, la BTK emite la señal de fuego. Y eso provoca la degranulación masiva que resulta en las ronchas y en ese prurito intratable.
Que es el cuadro típico de la urticaria.
Así es. Entonces, el remibrutinib le pone un seguro a ese gatillo. Y lo revolucionario aquí es que lo hace sin los efectos adversos severos, fuera de diana, los famosos off-target.
Claro.
Esos que veíamos constantemente en los inhibidores de BTK oncológicos de primera generación.
Como el ibrutinib, por ejemplo.
Exactamente, como el ibrutinib, que causaba fibrilación auricular y hemorragias mayores.
Sí, bueno, es cierto que la arquitectura de la molécula es distinta en este caso.
Es radicalmente distinta, porque si miramos los datos agrupados a 24 semanas de los ensayos REMIX, las tasas generales de eventos adversos son virtualmente idénticas. Estamos hablando de una diferencia de fracciones de porcentaje entre el remibrutinib y el placebo, 64.9% versus 64.7%.
Sí, los números generales son muy parecidos.
Y las tasas de infecciones son prácticamente indistinguibles también, 33.5 contra 34.3. Y sí, o sea, existen eventos de sangrado que yo sé que es el centro de tu preocupación.
Totalmente.
Pero cuando desglosamos los datos vemos que son abrumadoramente transitorios. Son petequias aisladas. Clínicamente, esto representa una preocupación cosmética superficial, no una crisis hematológica.
Yo lo veo desde un ángulo distinto, la verdad.
A ver.
Yo reconozco el avance tecnológico. O sea, lograr que una molécula tenga esa afinidad y no golpee otras sinasas celulares es ingeniería farmacológica de primer nivel.
Es una maravilla.
Lo es. Pero el problema central de mi argumento no radica en los efectos fuera de diana. Mi gran preocupación es exactamente el efecto en la diana, el efecto on target.
Ya te entiendo.
Porque la enzima BTK no es propiedad exclusiva de los mastocitos y de los linfocitos B.
Claro, está en otras células.
Exacto. Es un componente fundamental para la adhesión y la agregación plaquetaria. Opera a través de las vías de la glicoproteína 6 con el colágeno y de la glicoproteína 1B con el factor de von Willebrand.
Sí, ve la vía de hemostasia primaria.
Exactamente. Entonces estamos viendo una tasa de sangrado mucocutáneo de más del 9% en los pacientes tratados contra apenas un 2% en el grupo placebo.
Entiendo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva diferente sobre el impacto real de eso.
A ver.
Creo que la palabra sangrado en sí misma tiene un peso emocional que puede distorsionar un poco la realidad fisiológica de lo que está ocurriendo a nivel capilar.
Es que la distorsión ocurre cuando lo minimizamos a algo cosmético, o sea, cuando el mecanismo nos está indicando que hay una falla estructural clara.
¿Pero falla estructural en qué sentido?
Pues piensa en la sinasa BTK como la antena de telecomunicaciones interna de la plaqueta.
Ok, me gusta la analogía.
Normalmente la plaqueta tiene receptores de glicoproteína 6 en su superficie. Y esos receptores son como los radares que buscan colágeno expuesto cuando hay un microtrauma en el endotelio vascular.
Uh-huh.
El radar detecta el daño, pero necesita a la BTK para transmitir esa alerta hacia el interior de la plaqueta y ordenarle que cambie de forma y forme el tapón hemostático.
Claro, la cascada de señalización.
Exacto. Entonces, al inhibir la BTK, le acabas de arrancar la antena a la plaqueta.
Bueno, arrancar es una palabra fuerte.
Pero mecánicamente es lo que pasa. Las plaquetas están ahí físicamente, flotando, y los recuentos son normales, pero están sordas ante la señal de auxilio del colágeno.
Ya.
Y esto se ve reflejado de manera muy, muy contundente en los datos temporales.
¿Te refieres al inicio rápido?
Sí, el tiempo medio hasta el primer evento de sangrado mucocutáneo fue de tan solo 29 días en el grupo activo. Y tuvimos una tasa de petequias del 3.8% contra el 0.3% en placebo.
Sí, la diferencia ahí es clara.
Exacto. Eso no es ruido estadístico. O sea, es una vía fisiológica vital que está siendo suprimida de manera muy, muy rápida.
Mira, me parece que la analogía de la antena celular ilustra perfectamente el modelo teórico. Y debo admitir que desde un punto de vista puramente mecanístico, observar la aparición de estos eventos en los primeros 30 días es fascinante.
Es súper claro, sí.
Nos confirma que la molécula tiene una biodisponibilidad y una penetrancia en los tejidos que es excelente.
Llegar llega.
Exacto, llega muy bien. Pero me cuesta aceptar ese nivel de pesimismo clínico respecto al resultado hemostático final.
¿Por qué?
Porque si realmente le hubiéramos arrancado la antena a la plaqueta, como dices, y lo hubiéramos dejado inoperante, los laboratorios de estos pacientes habrían mostrado un deterioro funcional grave. Y no fue así.
Pero, a ver, los laboratorios tradicionales de hemostasia no siempre te capturan la disfunción plaquetaria sutil. O sea, miden otras cosas.
Sin embargo, capturan el riesgo de hemorragia significativa. Y aquí todo se mantuvo estable. Los recuentos plaquetarios no sufrieron alteraciones.
Uh-huh.
Los parámetros clásicos de coagulación, como el tiempo de protrombina o el tiempo de tromboplastina parcial activada, no mostraron ninguna diferencia clínicamente relevante frente al placebo.
Claro, porque estás midiendo la cascada de coagulación secundaria.
pero tampoco observamos caídas en los niveles de hemoglobina que nos sugirieran sangrados internos ocultos. La arquitectura principal de la coagulación sigue intacta.
Intacta en el plasma. Estás midiendo factores plasmáticos, no la hemostasia primaria plaquetaria en vivo.
Ok.
Físicamente, las plaquetas y los factores están presentes en el tubo de ensayo, pero en el vaso sanguíneo del paciente, esa atenuación de la primera línea de defensa es muy, muy real.
Pero es una atenuación que el cuerpo maneja con una redundancia fisiológica que es extraordinaria. Quiero poner en perspectiva lo que significa esta atenuación en la práctica del consultorio.
A ver, ponlo en números clínicos.
De una cohorte de más de 600 pacientes tratados con remibrutinib, ¿tienes en mente cuántos suspendieron el fármaco debido a estos episodios mucocutáneos?
Fueron muy pocos, sí.
Solamente 3 pacientes. 3 de 606. Y casi el 90% de todos los episodios documentados fueron catalogados estrictamente como leves. No tuvimos un solo evento hemorrágico que se catalogara como severo. Cero.
Sí, en el ensayo controlado.
Exacto. La trayectoria clínica típica aquí era un paciente que reportaba unas cuantas petequias. El clínico lo observaba sin siquiera modificar la dosis.
Claro.
El paciente continuaba tomando su terapia de forma normal y las petequias se resolvían de forma espontánea en una mediana de 22 días sin tratamiento adicional.
Ya.
Entonces, sugerir que una manifestación dermatológica autolimitada es un obstáculo clínico sustancial, la verdad me parece una exageración que no le hace justicia al sufrimiento extremo que padecen los pacientes con esta urticaria.
A ver, concedo totalmente que para el subgrupo de pacientes jóvenes y sin complicaciones que toleran estas petequias, el impacto positivo en su calidad de vida es astronómico. O sea, nadie aquí debate la eficacia antialérgica del fármaco.
Ok.
Pero, y este es un pero verdaderamente monumental. Tienes que mirar detenidamente a quienes estamos analizando en estos datos.
A los pacientes del ensayo.
Exacto. Estos ensayos REMIX representan un entorno biológico altamente purificado y controlado.
Bueno, como cualquier fase 3.
Sí. Pero como es habitual, excluyeron de manera explícita a cualquier individuo con antecedentes de trastornos de la coagulación.
Lógico.
A pacientes con riesgo significativo de sangrado. Y lo que es el verdadero núcleo de mi argumento, excluyeron a los pacientes que requerían terapia anticoagulante o terapia antiplaquetaria dual.
Lo cual, como dices, es un procedimiento estándar e indispensable en ensayos de fase 3. El objetivo principal en esta etapa es establecer la seguridad intrínseca y la toxicidad directa de una molécula nueva.
Sí, para las agencias regulatorias.
Claro, porque si introduces comorbilidades hemorrágicas complejas desde el día 1, vas a generar un ruido estadístico que te hace imposible evaluar el perfil puro del fármaco.
Es un argumento convincente, pero ¿has considerado el punto ciego que esto genera en la práctica real?
¿A qué te refieres con punto ciego?
O sea, es el estándar correcto para obtener una aprobación. Sí, no lo discuto. Pero genera un punto ciego masivo para el alerganólogo que mañana va a estar sentado frente a su escritorio extendiendo una receta a una persona real. Imagina a nuestro paciente típico de la clínica. Sí, la edad media en el estudio ronda los 40 o 43 años. Pero sabemos por epidemiología básica que una fracción enorme de nuestra consulta diaria la componen adultos mayores de 65 años.
Sí, vemos muchos adultos mayores.
De hecho, en las propias tablas demográficas del estudio, más del 80% de la muestra total padecía al menos una comorbilidad basal.
Es la realidad de la urticaria crónica.
Exacto, tenemos pacientes con hipertensión sistémica, con dislipidemia, síndrome metabólico. En el mundo real, ese paciente hipertenso de 68 años, con alta probabilidad, está tomando ácido acetil salicílico.
Aspirina.
Aspirina, dosis bajas, como profilaxis cardiovascular.
Entiendo. La construcción de ese escenario clínico, ¿eh?
Y las implicaciones mecanísticas ahí son muy severas.
¿Por qué severas?
Porque si a ese paciente le prescribes remibrutinib, estás interviniendo en una plaqueta que ya está previamente suprimida.
Ah, por el tromboxano.
Exacto. La aspirina ya bloqueó la vía de activación del tromboxano A2. Y ahora tú vas y bloqueas la segunda vía crítica al apagar la señalización por BTK mediada por el colágeno.
Ya veo por dónde vas.
Acciones acumulativas que, en la vida real, son la diferencia entre una petequia inofensiva y un sangrado gastrointestinal oculto.
Bueno, a ver, esa superposición de mecanismos de inhibición es una preocupación teórica que reconozco que es muy válida.
Gracias.
Sin embargo, no estamos operando en el vacío, ni nos estamos basando únicamente en deducciones teóricas. Los investigadores de este ensayo anticiparon este escenario del mundo real y mantuvieron un registro exhaustivo de los medicamentos concomitantes precisamente para evaluar esto.
Sí, pero eran muy pocos.
Hay datos muy concretos que a mí me brindan muchísima tranquilidad. Durante el periodo de estudio tuvimos un subgrupo de un poco más de 30 pacientes que de manera simultánea al remibrutinib recibieron ácido acetil salicílico, aspirina a dosis profilácticas de hasta 100 miligramos diarios.
30 pacientes sigue siendo un subgrupo minúsculo frente a la exposición poblacional esperada.
Será minúsculo, pero la tasa de eventos adversos fue contundente, absoluta. ¿Sabes cuántos de esos 30 pacientes presentaron un sangrado mucocutáneo o un sangrado sistémico?
Ninguno, me vas a decir.
Cero. Absolutamente ninguno. Y para ir más allá de la aspirina, tuvimos pacientes tomando clopidogrel de manera concomitante. Y de nuevo, cero eventos de sangrado espontáneo asociados al fármaco.
Ya, pero ¿con tan pocos pacientes?
Hubo incluso un paciente en profilaxis con heparina de bajo peso molecular con enoxaparina sin ningún incidente hemorrágico.
Uh-huh.
Esto me demuestra empíricamente que incluso al superponer esa protección cardiovascular estándar que vemos en nuestros adultos mayores, la exquisita selectividad del remibrutinib permite que el organismo preserve suficiente función hemostática. La biología celular está repleta de vías redundantes y estos datos comprueban que el sistema simplemente no colapsa por inhibir una sola sinasa.
Yo admito plenamente que reportar cero hemorragias en ese subgrupo expuesto a aspirina es un dato a favor del fármaco. Es un respiro sin duda.
Claro que lo es.
Pero poniéndome el sombrero de epidemióloga clínica, no puedo fundamentar la seguridad a largo plazo de mi práctica en una cohorte de 30 individuos.
Es un indicio sólido.
Cuando este medicamento salga al mercado global y se prescriba de manera masiva a miles de pacientes, un tamaño de muestra tan reducido carece del poder estadístico necesario para asegurarme que eventos severos no van a ocurrir en la población polimedicada.
Bueno, siempre hay riesgo estadístico.
La resiliencia hemostática del cuerpo a corto plazo es admirable, compensando bloqueos momentáneos. Pero la urticaria crónica espontánea no es un cuadro agudo que desaparece en dos semanas.
No, claro, es una condición crónica.
Es un calvario crónico que exige años de tratamiento ininterrumpido. Y eso nos obliga a desplazar nuestra mirada hacia el horizonte temporal. Tenemos que hablar de lo que sucede en la marca de las 52 semanas.
Ah, me alegra muchísimo que abordes la temporalidad extendida. Porque es precisamente en la ventana de las 52 semanas donde el perfil del remibrutinib brilla con mayor solidez.
¿Tú crees?
Absolutamente. Como especialistas, si vamos a bloquear crónicamente una vía central de señalización en linfocitos B durante un año entero, nuestra ansiedad principal no debería centrarse en hematomas superficiales.
¿Sino en qué?
Sino en la posibilidad de un colapso progresivo en la arquitectura inmunológica del paciente. Y los datos longitudinales muestran una estabilidad metabólica y celular que es verdaderamente notable.
Ojo que la palabra notable requiere una validación metodológica que, a mi juicio, se pierde a mitad del camino en la arquitectura de este ensayo.
A ver, déjame presentar los indicadores de esa estabilidad antes de que cuestiones el diseño. Primero, las citopenias hematopoyéticas.
Uh-huh.
Esas supresiones celulares en la médula ósea, que la verdad nos aterran a todos, se mantuvieron constantes en una incidencia menor al 4%, 3.6 para ser exactos.
Y fueron de bajo grado.
Exacto. Todas fueron alteraciones de bajo grado, sin una sola interrupción del tratamiento requerida.
Ok.
Segundo, y esto es vital para nuestra especialidad, no documentamos evidencia de supresión inmune humoral progresiva.
¿Los linfocitos B?
Las frecuencias relativas de las células B vírgenes y las células B de memoria con cambio de isotipo permanecieron totalmente estables a lo largo del año.
Sí, los marcadores séricos se sostuvieron.
Exactamente. Los niveles cuantitativos de inmunoglobulinas séricas, la IgG, la IgA y la IgM, no cayeron por debajo de los umbrales fisiológicos. no observamos casos de hipogammaglobulinemia de relevancia clínica.
Bueno, eso es positivo, sí.
La aparición de infecciones graves fue ínfima. Y lo más destacable es que no hubo infecciones por patógenos oportunistas, que serían el indicador número uno de una inmunosupresión oculta.
De acuerdo.
Y para rematar este panorama de tolerabilidad crónica, el perfil de seguridad hepática fue prístino. No hubo ni un solo evento que encajara en los criterios bioquímicos de la ley de Hoechst.
La elevación simultánea de transaminasas y bilirrubina.
Exacto. Para contextualizar, usamos la ley de Hoechst en farmacovigilancia para identificar el riesgo de un daño hepático inducido por fármacos que sea potencialmente severo. Con remibrutinib, esos casos fueron inexistentes a 52 semanas.
A ver, nadie discute que, vistos de manera aislada, esos números absolutos a la semana 52 suenan bastante tranquilizadores.
¿Lo son?
No siento, pero no compro esa idea. Déjame decirte por qué.
Ok, te escucho.
No me convence la inferencia estadística que extraes de ellos, y la razón es puramente metodológica.
A ver.
Al utilizar tasas absolutas de incidencia para probar seguridad a largo plazo, estamos ignorando el pilar más fundamental de la investigación clínica comparativa, el grupo control.
Pero los autores utilizaron tasas de incidencia ajustadas por la exposición prolongada de los pacientes, que es una herramienta matemática completamente robusta para este tipo de proyecciones.
Es una herramienta robusta para realizar una descripción epidemiológica, pero es críticamente deficiente para establecer una causalidad diferencial.
Por el diseño de cruce.
Exactamente. Revisemos la estructura temporal del ensayo. Al llegar a la semana 24, a los pacientes del grupo placebo se les ofreció la transición a la fase de etiqueta abierta.
Ajá, el Open Label Extension.
Y prácticamente el 85.6% de ellos cruzó para recibir remibrutinib activo.
Sí, lo cual es lo ético.
Para el segundo semestre del estudio.
Pero es un diseño metodológico que es ampliamente aceptado. En patologías que cursan con una carga de morbilidad tan severa como la urticaria crónica, los ensayos estructuran este cruce deliberadamente.
Sí, para retener a los pacientes.
Para retenerlos y para consolidar el volumen de datos de exposición prolongada al fármaco activo y evaluar la tolerabilidad a largo plazo. No puedes dejar a un paciente con urticaria severa en placebo un año entero.
Yo entiendo la necesidad regulatoria y ética de acumular volumen de exposición, y no estoy sugiriendo que la intención metodológica sea errónea o maliciosa.
Ok.
Lo que estoy señalando de forma categórica son las inmensas limitaciones interpretativas que esto nos genera.
A ver, explícame tu preocupación clínica ahí.
Prácticamente imposible.
Uh-huh.
Piensa en el escenario clínico de la vida real. Si un paciente en su noveno mes de tratamiento de repente desarrolla una infección atípica recurrente o presenta una fatiga que se origina por una microtoxicidad acumulativa incipiente, el clínico de guardia no tiene las herramientas basadas en evidencia comparativa para determinar la causa.
Ya veo.
No sabemos si ese evento adverso es simplemente el ruido de fondo, o sea, la morbilidad natural de una población que va envejeciendo, o si es el peaje insidioso de mantener el interruptor de la sinasa BTK apagado diariamente por casi un año.
Entiendo.
Estamos forzando a la comunidad médica a pilotar este fármaco en una zona de niebla epidemiológica respecto a la modulación inmunológica crónica.
No me convence esa línea de razonamiento porque comprendo que la ausencia de un control estricto de 52 semanas te genere incomodidad analítica. ¿Es válido?
Es que es un hueco en los datos.
Sin embargo, para disipar esa niebla inmunológica que mencionas, no dependemos exclusivamente de los datos de este ensayo aislado. Contamos con evidencia mecanística complementaria muy sólida.
¿A qué te refieres?
Hay un estudio paralelo de farmacodinamia que está referenciado dentro de este mismo análisis, que fue realizado en más de 100 voluntarios sanos y fue diseñado específicamente para poner a prueba la integridad del sistema inmunológico bajo la inhibición de BTK.
Ah, ¿te refieres a los estudios de desafío con antígenos?
Así es, los estudios de respuesta a vacunas. Y los resultados son, la verdad, iluminadores frente a tu preocupación.
A ver.
Demostraron que si interrumpes el esquema de remibrutinib tan solo una semana antes de aplicar una vacuna y lo reanudas dos semanas después, el sistema inmunitario del paciente es capaz de orquestar una respuesta perfecta.
Uh-huh.
producen títulos de anticuerpos robustos estadísticamente comparables a los del grupo control, tanto para vacunas que dependen de las células T como para aquellas que son independientes como la del tétanos o el neumococo.
Sí, vi esos datos.
Más aún, incluso cuando a otro grupo de pacientes no se les interrumpió el fármaco, su capacidad de respuesta frente a los antígenos de la influenza se mantuvo clínicamente adecuada.
Ya.
Lo que esta evidencia paralela nos demuestra no es un escenario de inmunosupresión silenciosa ni de toxicidad progresiva. Nos está comprobando fisiológicamente que estamos ante una inmunomodulación fina, sumamente específica y de altísima reversibilidad.
Concedo que la preservación de la memoria inmunológica frente a antígenos conocidos y esta respuesta a las vacunas atenuadas evidencia un nivel de modulación muy específico en el linaje linfoide.
¿Es un gran respaldo de seguridad?
Lo es. Pero inevitablemente debo reconectar esto con mi premisa inicial.
Adelante.
En la inmensa red de señalización intracelular, no existen interruptores verdaderamente aislados. La sinasa BTK opera como un nodo central de comunicación celular. Y si esta modulación que describes fuera tan quirúrgicamente fina e imperceptible para el resto del organismo, ¿no estaríamos observando esa multiplicación dramática de petequias y equimosis sistémicas en los primeros 30 días de exposición?
Uh-huh.
Lo queramos admitir o no, este mecanismo farmacológico genera un impacto tangible en la homeostasis del sistema hemostático primario. Y lo impacta con la fuerza suficiente para que se vuelva evidente en la piel de 1 de cada 10 pacientes expuestos.
Bueno, creo que hemos llegado a un punto de inflexión muy natural en nuestro análisis. Creo que hemos delineado con gran profundidad los contornos y los matices de esta controversia técnica. Es un momento oportuno para sintetizar nuestras posturas en virtud de la evidencia que hemos diseccionado hoy.
Adelante, te escuchamos.
Mi conclusión, fuertemente respaldada por el volumen abrumador de datos de los ensayos REMIX 1 y REMIX 2, es que el diseño de esta molécula representa un triunfo tangible de la farmacología translacional moderna.
Uh-huh.
La excepcional selectividad enzimática del remibrutinib nos permite finalmente eludir los peligrosos y limitantes efectos adversos cardiovasculares que oscurecían el uso de las generaciones previas de inhibidores BTK. Reconozco abiertamente la existencia de las manifestaciones mucocutáneas tempranas como las petequias. Sin embargo, los datos demuestran irrefutablemente que su naturaleza es clínicamente benigna, autolimitada y en la inmensa mayoría de los escenarios médicos no ameritan intervenciones ni modificaciones en la pauta de dosificación.
Ya.
Esto, sumado a una estabilidad inmunológica y hepática que está sólidamente comprobada al año de tratamiento, erige al remibrutinib como una herramienta farmacológica excepcional para devolverle la calidad de vida a esa cohorte de pacientes con urticaria severa que simplemente ya han agotado todas sus alternativas viables.
Por mi parte, yo cierro esta intervención validando la innegable elegancia científica que implica lograr apagar la hiperactividad de los mastocitos con tal grado de precisión molecular.
Es un gran paso.
No obstante, insisto en que no podemos subordinar la realidad fisiológica integral del paciente frente al entusiasmo de la innovación. El fármaco, por su propio mecanismo de acción en la diana, induce de forma comprobable un estado clínico de disfunción plaquetaria leve. Silenciar la vía BTK implica silenciar un canal crítico de comunicación hemostática celular. Y el rápido debut de las hemorragias mucocutáneas es la evidencia ineludible de este fenómeno.
Uh-huh.
Mi exhortación final a la comunidad médica es a mantener un índice de sospecha clínica sumamente elevado. Cuando iniciemos la transición de aplicar estos datos extraídos de un ensayo clínico rigurosamente excluyente hacia nuestros consultorios reales, entornos dominados por pacientes adultos mayores con múltiples comorbilidades y bajo regímenes de polifarmacia antiplaquetaria, vamos a necesitar ejercer una vigilancia hemostática activa y escrupulosa. Es imperativo no asumir con excesiva confianza que la complejidad biológica del mundo real reflejará fielmente la serenidad estadística de la semana 24 de un entorno purificado.
Creo que un punto de convergencia innegable entre nuestras perspectivas analíticas es el reconocimiento de que la integración clínica del remibrutinib va a reestructurar desde sus cimientos los algoritmos terapéuticos convencionales que hemos estado utilizando para manejar la urticaria crónica espontánea.
Sin lugar a dudas, marca el comienzo de un cambio de paradigma profundo para nuestra especialidad. La divergencia esencial que hoy expusimos radica más bien en calibrar la intensidad del monitoreo proactivo y las precauciones anticipatorias que este nuevo horizonte biológico nos va a exigir por parte del especialista tratante.
Y será en última instancia la fase de experiencia y farmacovigilancia postcomercialización. El seguimiento riguroso en el día a día de nuestros consultorios con miles de pacientes fenotípicamente diversos, lo que termine dictando el veredicto clínico final. Como es tradición en las sesiones del Semica Journal Club, nuestro propósito aquí no radica en dictaminar una directriz absoluta, sino en iluminar las múltiples dimensiones y complejidades mecánicas del panorama terapéutico.
Exactamente.
Invitamos a cada alergólogo, inmunólogo y profesional de la salud que nos acompaña a sumergirse en el material fuente, escudriñar las tablas de eventos adversos, reflexionar sobre los criterios de exclusión y, a partir de ese rigor, configurar sus propios protocolos de juicio clínico.
La evaluación definitiva provendrá de la experiencia acumulada y la observación meticulosa en la trinchera de la práctica médica habitual.
Así es, porque al final de la jornada científica resulta que cuando intenta silenciar un receptor específico dentro del vasto, interconectado e intrincado bosque que es la inmunología celular humana, las ramificaciones de esa intervención siempre y de forma inevitable se hacen notar en alguna otra latitud del organismo.
Y frente a esa realidad biológica, el mayor reto para el médico no reside en cuestionarse si esa vía secundaria va a manifestar un cambio, sino en asegurar que nuestra vigilancia clínica esté prestando la suficiente y adecuada atención para interpretar esa señal antes de que se transforme en una complicación.
Una reflexión analítica excelente para clausurar este debate. Agradecemos profundamente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta mesa de análisis detallado. Hasta nuestra próxima edición.